Vamos ahora a avanzar, hermano, ya terminando, quizá ya la próxima semana, de todas maneras. Versículo 20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Versículo 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una expresión clásica de nuestro Señor Jesucristo, el que tiene oído, oiga. Porque no todos tienen oídos para oír. Aquí no se refiere al sentido del oído, ¿no es cierto?, que todos tenemos, sino que el oído espiritual. Cuando el Señor abre el entendimiento a un individuo, ese individuo ya tiene un antes y un después. Ya percibe las cosas de manera diferente. No se transforma en el mejor, sino que comienza un nuevo camino conforme a la palabra de Dios, observando el tema del pecado, observando el tema de la justicia de Dios, del amor de Dios, de manera muy diferente a cuando no habíamos entendido el Evangelio. Se nos abrió un mundo y uno dice, no sé si será su experiencia o la mía, cuando uno dice, pero si estaba escrito y no lo veíamos, no nos dábamos cuenta. En realidad nosotros no estamos descubriendo la pólvora, no es nada nuevo. Está ahí 2000 años, podríamos decir, pero qué diferente es cuando el Señor da oídos para oír el Evangelio. Ya vamos a comentar en su oportunidad eso cuando estemos terminando. Un año más. No es tanto, hermano. Bien, ¿qué hemos hablado del versículo 20? Yo estoy a la puerta y llamo. Esto es lo dramático. El Señor no está en medio de su pueblo, imagínense, no está en medio de la iglesia, sino que está afuera. Ya lo leíamos, Mateo 18:20 dice que el Señor, donde hay dos o tres, no necesita más, no necesita multitudes. Él, donde hay dos o tres congregados en su nombre, Él promete su presencia, ¿dónde? No en la puerta, en medio de ellos. Porque el anhelo de Dios siempre ha sido morar entre su pueblo. De ahí la palabra Emmanuel. Acuérdense que la palabra Emmanuel encierra un misterio del nombre de Dios. Emmanuel significa Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Qué privilegio, hermano, aunque nosotros no veamos nada, y voy a hacer énfasis en esto, no sintamos nada, porque esto no es por sentir ni por ver, sino que es por fe, el Señor ahora mismo está en medio nuestro. ¿Y por qué lo creemos si decimos amén? Porque su palabra está abierta. La importancia de su palabra es fundamental en la iglesia, hermano. No son las emociones, no son las cosas que nosotros nos podamos emocionar. Muchas veces nos confundimos, ¿cierto? Muchas veces esta frase muy típica dentro de la iglesia, sentí la presencia del Señor. Ese es un sentimiento, es una expresión muy humana. Pero nosotros no debemos andar por lo que sentimos, sino por convicciones bíblicas. Si Él promete su presencia en medio de dos o tres, lo creemos por la fe. Él no está a la puerta en medio de un pueblo que abre su palabra, sino que Él está en medio. Pero en la Odisea, note lo que dice acá, yo estoy a la puerta y llamo, Él está afuera, no está dentro, ni siquiera está en la puerta desde adentro, sino que está afuera llamando a salir. ¿Y cómo entendíamos este lenguaje? Bueno, lo conversamos, hermano. En primer lugar, siempre debemos recordar que Él es la puerta, Él es el acceso. No es un ente externo al Señor Jesucristo. El acceso es el mismo. Él mismo lo dijo, yo soy la puerta, ¿se acuerda? Yo soy la puerta. Y tuvimos que estudiar un poquito lo que significaba el rebaño. Él entra en el rebaño donde están los ladrones y salteadores y saca sus ovejas, hermanos. Dentro de las ovejas, en sentido general, saca a sus ovejas, las que le pertenecen. Por eso que insistimos, la salvación no es un concepto de universalismo. Quizá, hablando humanamente, nos gustaría que fuera así. Que todo el mundo fuera salvo, como existía esa película antigua de Walt Disney, ¿se acuerda? Todos los perritos se van al cielo. Qué tierno, ¿no es cierto? Así nos han enseñado que hay una especie de universalismo. Todo ser humano es salvo. Pero lástima que no podemos defender eso a la luz de la palabra. La Biblia dice que solamente los que van al cielo son los que han creído en Él. Los hijos de Dios, los regenerados, los que han vuelto a nacer. Y todo por una obra de gracia. Pero aquí hay un lenguaje adicional. Hay ovejas que le pertenecen. Y él las saca, ¿se acuerda? De ese redil, las saca para que entren a un redil de salvación. Y hay un juego de palabras que nos llamaba la atención, para que la oveja salga, entre y vuelva a salir, pero ya a donde abundan los pastos. Por eso que dice el Señor ahí mismo en Juan 10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa abundancia de ninguna forma es abundancia económica, como hoy día los predicadores del Evangelio de la codicia han enseñado, sino que se refiere a la abundancia de su palabra, porque la oveja se alimenta, en el sentido literal, del pasto nutritivo, no el pasto sintético. Hoy día, lamentablemente, hay una situación muy, muy increíble. Hay personas que no distinguen entre el pasto sintético y el pasto verdadero. Usted cuando va a estos mega negocios que venden, ¿no es cierto?, cosas para el hogar, encuentra el pasto sintético y parece verdadero, ¿cierto? ¿Ya? Pero uno se va acercando, va palpando y no se da cuenta que no es verdadero. Pero hoy día ocurre que hay una distorsión en la palabra de Dios, que hay muchos que no distinguen lo que le están dando de comer. Y con esto no somos presumidos como sentirnos, que nosotros somos más inteligentes, más capaces de discernir. No, esto nuevamente lo insisto, hasta el cansancio y todo el resto de nuestra vida, es por pura gracia, hermano. El misterio del amor de Dios, hermano. ¿Por qué nos amó? ¿Por qué te amó a ti y a mí para poder discernir esto? Es un misterio que descansa solamente en la soberanía de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Llama a sus ovejas, las saca y las introduce en un rebaño, en un redil de salvación. Entramos a Él y salimos y hallamos pastos. ¿Se acuerdan lo que decía Juan 10? Por lo tanto, vamos entendiendo lo que está pasando hoy día mismo en la iglesia. En esta cristiandad nominal, que está compuesta de personas quizás buenas, nadie pone en duda eso, pero que no han nacido de nuevo. Ahí es donde el Señor está llamando a salir. Salid de en medio, pueblo mío. Citábamos dos pasajes, 2 Corintios capítulo número 6, ¿se acuerda? Versículo 14 en adelante. Y Apocalipsis, no sé si me ayuda. Muy bien, capítulo 18, donde por segunda vez el Señor llama a su pueblo, salid, pueblo mío, no seáis partícipes de los pecados del sistema. Entonces, ¿de qué nos acordamos, hermano? Porque esto es muy abundante. La palabra iglesia, hermano, la palabra iglesia es muy importante meditar. Nosotros entendemos, por una enseñanza popular, que iglesia es un local, ¿no es así? Es la infraestructura. Pero la Biblia no enseña eso. La palabra iglesia es la asamblea de los convocados, los sacados fuera. Si usted analiza la palabra etimológicamente, ecaleo, de donde viene la palabra eclesia, y que para, en una transliteración al español, simplemente es iglesia, significa los sacados fuera. ¿Los sacados de dónde? Del sistema. Del sistema del mundo, del sistema religioso, donde estábamos siendo engañados. Entonces el Señor nos llama fuera, pero ahí nos quedamos la semana pasada. Este llamado no es una rogativa simple, sino que es un llamado imperativo. No es una invitación, ¿quieres salir? No, nos llama, salid. Nos acordábamos de Mateo capítulo 11, cuando dice, ¿no es cierto?, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No sé si usted o yo alguna vez nos hemos sentado a meditar quizás largos minutos, horas, en lo que significa el llamado imperativo de Dios. Cuando Dios llama, no hay criatura que pueda resistir ese llamado. Tanto así que nos acordábamos de Lázaro, ¿se acuerda? Lázaro estaba, ¿cuántos días muerto? 4 días muerto. Marta decía, ya está en periodo de putrefacción, lo decía Marta, yede ya, no hay posibilidad que sea, que vuelva a la vida. Y el Señor le dijo de manera imperativa, quita la piedra. Pero Marta quería insistir, no sacamos nada con quitar la piedra. Pero más allá del rezongo que nosotros podamos hacer, como el mismo de Marta, la piedra se quitó. ¿Por qué? Porque su voluntad siempre va a prevalecer, hermano. El Señor dijo quitar la piedra y la piedra se quitó. Y una vez que la piedra la quitaron, el Señor dijo simplemente, digo simplemente, pero el poder que había implícito ahí es tremendo, ¿qué dijo el Señor? Lázaro, ven fuera. Nada más que eso, una voz imperativa, un llamado irresistible. ¿Y qué ocurrió? que ese muerto de 4 días muerto en periodo de descomposición, porque muy de paso, en paréntesis, gracias al Señor que está ese pasaje que dice ahí que ya olía olor de muerte, porque hiede ya, decía, ¿se acuerda? Porque es el certificado de defunción, para que nadie pueda interpretar que Lázaro quizás no estaba muerto, estaba con un periodo cataléptico, en una muerte temporal, eventual. Estuve leyendo sobre la catalepsia yo precisamente. No, en este caso, Lázaro estaba definitivamente muerto. Pero no pudo resistir ese muerto la voz del Salvador, la voz potente que un día te llamó a ti y a mí. De las tinieblas a su luz admirable. De la condenación a la esfera de salvación. Ese llamamiento que ocurrió un día en tu vida y en la mía, ese llamamiento es irresistible, no lo pudimos resistir. ¿Y qué ocurrió? Ese muerto que estaba momificado, nos acordábamos la semana pasada, ahí lo dice el texto, Juan, capítulo 11, en donde decía que estaba con las vendas, con el sudario, y aún así no pudo resistir la voz potente, irresistible, irrevocable de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos quedamos la semana pasada, es el resumen, hermano, imagínense, 10 para las 12, perdóneme. Vámonos entonces a un recorrido rápido de los pasajes que nos quedamos la semana pasada. Mateo capítulo 4, por favor. Solamente recordarlo y después avanzamos, hermano. Por ejemplo, Mateo capítulo 4, versículo 18 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Versículo 19, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Nota el versículo 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿qué dice? Le siguieron. Dos cosas bien breves. Versículo 19, imperativo, el verbo venir, ¿cómo está conjugado? Venid, es un mandamiento. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Este es el resultado cuando el Señor llama, versículo 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Aquí no hubo una persuasión humana, no hubo un asunto en que el Señor insistió, mira, te conviene, porque... No, no, venid, punto. Así un día ocurrió con tu vida y la mía. Las cosas cambiaron radicalmente. No nos transformamos los mejores, pero nuestra perspectiva cambió radicalmente. Por primera vez, no decía que éramos pecadores, sino que nos sentimos pecadores. Y nos sentimos la urgencia de estar en un Salvador potente que nos puede redimir de la condenación del pecado. Eso ocurrió cuando Él nos llamó de manera imperativa. ¿Qué hicieron estos pescadores? Dejaron todo al instante. Noten la precisión del relato. Dejando al instante las redes, le siguieron. No hubo negociación acá. Versículo 21. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y ¿qué dice? Mire qué importante, y los llamó. Pero mire lo que dice el versículo 22, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. O sea, no hay actividad, no hay familia que pueda resistir, ¿no es cierto?, imponerse o impedir que nosotros acudamos al llamado imperativo de Dios, que es la experiencia tuya y mía. Nosotros podemos amar mucho la familia, pero el llamamiento de Dios es irresistible. No hay nada que pueda resistir esto, y por eso que los creyentes verdaderos perseveran. Y van a perseverar hasta el final, porque Él, el buen pastor, nos llamó con voz imperativa. Mis ovejas, decía el Señor, oyen mi voz, y yo las conozco, ¿y qué más? Y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan capítulo 10, versículo 27 en adelante. ¿Se da cuenta? Dos grupos de personas que escucharon la voz imperativa del Señor, inmediatamente creyeron y dejaron todo, sus actividades, aún a su propio padre, y siguieron al Señor Jesucristo. Tremendo, hermano. Esto no es menor lo que estamos aquí conversando. Avancemos a Mateo 9:9, que también lo vimos la semana pasada. Tenemos minutos todavía, hermano. Mateo 9:9 dice así. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, ponga atención, sígueme. Y se levantó, ¿qué dice? Parece simple, hermano. Se levantó y le siguió. Si nosotros lo complementamos, yo quiero que la semana pasada creo que no lo citamos, pero mire, si usted lo complementa con el Evangelio Sinóptico de Lucas, en el capítulo 5, verso 27, note cómo lo dice Lucas. Lucas 5:27 dice así: y después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. Leví es el mismo Mateo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Miren cómo lo dice el versículo 28. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Es decir, no hay resistencia, no hay oposición al llamado imperativo de Dios. Dejándolo todo, inmediatamente le siguió. Esto es lo que a uno le sorprende, la voz del Salvador, la voz potente de nuestro Salvador, como dice el propio Pablo, nos constriñe. ¿Sabe lo que es la palabra constreñir? Nos tira un lazo y nos aprisiona, nos fuerza a venir a Él. Es que eso es maravilloso, hermano. Juan 6:44 dice: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le arrastrare. Yo sé que a lo mejor esto es nuevo para algunos, ¿no es cierto? El entender que nosotros no vinimos a Cristo por voluntad humana es como decir: sí, Señor, te voy a aceptar, sino que es algo más potente y más sobrenatural, por decirlo así, que algo simple de una negociación y decir: si me conviene. No, el Señor nos arrastró, nos aprisionó mediante un llamado imperativo. Venid. Eso es lo que estamos estudiando. El Señor ahora mismo está en esta cristiandad final diciendo: salid. Pero bien sabemos que no todos van a salir, solamente sus ovejas, las que por gracia Él ha configurado como sus ovejas. Vamos a repasar otros pasajes ahora, hermano. Lo invito a saltar a 1 Corintios capítulo número 1. Vamos a ver algunos ejemplos de este llamamiento eficaz, este mandamiento irresistible del Señor. 1 Corintios capítulo 1, vamos a leer versículo 1 al 3. Dice así: Pablo, llamado, note la palabra, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, mire lo que dice nuevamente, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No sé, porque algunos dicen, los únicos llamados son los apóstoles. Como que quieren distinguir eso. Pero el llamamiento es para toda criatura que es llamada a la salvación. Entonces Pablo en primera instancia dice, llamado a ser apóstol. Él mismo lo dijo. Mire, es que hay muchos pasajes, hermano. Aquí podríamos estar eternamente buscando esto. Por ejemplo, voy a citarle otro pasaje y le doy después la cita precisa. Dice así: pero cuando agradó a Dios que me apartó, note de dónde, desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Esta es la experiencia de Pablo. Esto es Gálatas capítulo 1, versículo 15 en adelante. Dice Pablo que fue llamado a ser apóstol, pero lo escogió el Señor ¿desde dónde? Desde el vientre de nuestra madre. Imagínense. La salvación se proyecta inclusive antes de que nosotros éramos embrión en nuestra madre. Es decir, el Señor nos conocía desde antes. En esta misma perspectiva, Pablo dice a los corintios llamados a ser apóstol y también a todos los santos que son llamados, ¿cierto? Como dice acá, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santo con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. O sea, esto no está circunscrito exclusivamente a la iglesia en Corinto, sino que a todas las iglesias que se reúnen invocando el nombre del Señor. Ahora, siempre es bueno hacer la salvedad, porque hay muchas iglesias que nombran el nombre glorioso de Cristo, pero hay un distintivo, hermanos. Creer en Cristo, amar a Cristo, seguir a Cristo, significa algo paralelo. Creer, enseñar y seguir su su palabra. El Señor lo dijo, si me amáis, mi palabra guardaréis. O sea, eso es una consonancia. Porque hoy día puede ser Cristo un apellido, un nombre o una muletilla, por decir, de manera nominal. Yo me acuerdo, antiguamente, yo estudiaba mucho esta ciencia esotérica antes de ser creyente, y hay una doctrina que se llama la ciencia cristiana, no sé si la han escuchado. La ciencia cristiana promueve la idea de Cristo, pero en un sentido científico. Entonces uno dice, pero invocan el nombre de Cristo, pero la diferencia está, y una diferencia trascendental, en que invocar el nombre de Cristo es invocar su palabra, someterse a su palabra. Eso es lo que quiero también dejar en claro. Muy bien, avancemos un poquito o retrocedamos un poquito aquí en Hechos también. Hay un pasaje notable acá también en Hechos. Tengo una selección de algunos pasajes entre muchos. Por ejemplo, en el capítulo 2 de Hechos, versículo 39, dice así, Hechos 2:39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y note lo que dice, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios, ¿qué dice? Llamare. Ahí nuevamente está la palabra llamar, un llamado imperativo, irresistible, irrevocable de parte del Señor. Entonces, nosotros podríamos recorrer muchos pasajes. He seleccionado algunos muy particulares porque son la base de nuestra fe. Por ejemplo, vamos a quedarnos un poco acá en Romanos capítulo número 8, hermanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 28. Dice así. El apóstol Pablo enseñando dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, que dice, son llamados. Versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, perdón, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Note que están todos los estados que se involucran en nuestra salvación. Pongamos atención. Lo primero, en el versículo 28, está dando una declaración tremenda que reposa en la soberanía de Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien. Porque estamos en la mano de un Dios soberano. Y cuando dice todas las cosas, no se está refiriendo a todas las cosas que nos hacen exclusivamente reír, sino que aún las cosas difíciles que nos hacen llorar. Dios las ha permitido. En el momento no las podemos entender. Pero muchas veces en el transcurso del tiempo nos damos cuenta, para esto permitió el Señor que viviera tal cosa que en el momento no la hubiese querido vivir. Entonces muchas veces, hermano, nosotros a veces consolamos a otro porque nosotros también vivimos en otro tiempo una situación difícil. ¿Y cómo podemos consolar sin haber experimentado esa consolación con la que Dios nos consuela? Entonces, nunca nos distraigamos en el sentido de que pensamos que la bendición es solamente cosas que nos hacen reír. Muchas cosas son las que nos hacen llorar, pero son parte de la bendición. Son parte del propósito soberano de Dios. Por eso que dice, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero hay algo más. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, estas ovejas que Él ha sacado del sistema y las ha apartado para sí. No, hermanos, no hay mayor privilegio que hayamos vivido en este mundo que ser parte de este redil de nuestro Señor. Yo la otra vez meditaba en esto. ¿Cuántas veces tú postulaste a una u otra cosa, un trabajo, lo que sea, una academia, en fin, y no fuiste seleccionado? No fuiste escogido. No hay elección, no hay selección más importante que haya pasado en tu vida que la que hizo el Señor con tu vida. Lo otro pasa a segundo plano, hermano. Es temporal. El haber sido escogido por Dios, llamado con un llamamiento irresistible y ser parte de sus ovejas, es lo más grande que puede haber sucedido. como dijo el Señor, lo decía Pablo, ¿cierto? El Señor a través de Pablo, como desconocidos, pero bien conocidos. Porque, claro, muchas veces uno dice no nos conoce nadie, pero ¿qué más da que no nos conozca nadie? Mientras seamos conocidos por Dios, todo lo demás no importa. Esa debe ser nuestra convicción. Entonces, qué bueno es meditar en este versículo 28, porque tiene varios elementos. A los que aman a Dios. Entonces también podría estar nuestra jactancia y decir, sí, nosotros amamos a Dios, y ciertamente lo amamos, ¿no es así? Pero siempre debemos complementar. El apóstol Juan nos ayuda a entender esto. Dice, los que aman a Dios no es porque lo amaron primero, sino que Él nos amó primero. Si Él no nos ama primero, nosotros no le amamos a Él. Entonces siempre la gloria a Dios. Siempre la gloria es exclusivamente para el Señor. Él nos amó primero y por tanto ahora le amamos a Él. Porque nos abrió el corazón, porque nos contriñó, como se dice, nos aprisionó con sus cuerdas de amor. Y ahora le amamos. No hay mayor amor en este mundo que el amor de Dios. Esa es la verdad, hermanos. Ahora, versículo 29, y empieza a desglosar el apóstol Pablo. Porque a los que antes conoció, esto está precisamente remontándose a la eternidad. Es decir, aquí no se refiere a un antes en el aspecto temporal, no se refiere al mes pasado o el año pasado, a 10 años atrás, no. Se refiere a antes de la creación, los que antes conoció. Tema que vamos a estudiar posteriormente este estudio, hermano, de la iglesia. Lo que es la salvación, desde principio a fin. Lo vamos a abordar de manera individual, pero ahora quiero mencionarlo. El Señor nos conoce desde antes, ¿ya? El Señor le dice a Jeremías, antes que te formase en el vientre, te conocí. ¿Se acuerda? Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes que naciese, te santifiqué. Es decir, Jeremías no hizo nada y ya estaba el plan trazado para con ese individuo. Es maravilloso, hermano. Entonces, la salvación comienza desde la eternidad. Miro para allá, así como en la pared. Es para que me entiendan, ¿ah? Hay unos que dicen, ¿por qué hablamos de eternidad pasada si la eternidad no tiene tiempo? Tiene razón esa persona, pero nosotros por nuestra limitada manera de ver las cosas tenemos que de alguna manera ilustrarla. Hablamos de eternidad pasada cuando nosotros no existíamos, no existía la tierra, nada de lo que vemos, y ya éramos conocidos. El plan de Dios ya estaba listo, estaba diseñado. Fuimos conocidos desde antes. Y todos esos conocidos desde antes fuimos predestinados, como lo dice aquí en el versículo 29. Leámoslo de nuevo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Ahí dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sabe lo que estamos esperando nosotros ahora? No nosotros en sentido local, todo creyente. La glorificación. Cuando nuestros cuerpos serán glorificados. Y por primera vez, ¿qué día más bendito va a ser ese? Cuando no tengamos relación alguna con el pecado. No va a haber nada que impida nuestra plena y verdadera adoración. Hoy día hay muchas cosas que nos limitan, el cansancio, la carne, los intereses terrenales, etcétera, que nos impide servir en plenitud. Pero ese día seremos perfectos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, desde la eternidad el Señor predestinó a este grupo para ser conforme a la imagen de su Hijo, como lo dice el texto, a la imagen de Jesucristo. En un concepto de muchos hermanos, evidentemente Él es nuestro hermano mayor. Ya como decía un hermano, viene Satanás a tentarte, uno le tiene que decir que te tienda mi hermano, porque con él no puede. Tú no tienes poder frente a Satanás, pero el Señor tiene poder. ¿Se acuerdan lo que decía el arcángel Miguel? Lo dice Judas, el Señor te reprenda. Nosotros no tenemos poder, pero el Señor sí tiene todo el poder. Por lo tanto, la salvación pasada, como se dice, de la eternidad pasada, se proyecta como una flecha hacia la eternidad futura. Es decir, nos conoció, nos predestinó en el plano de la eternidad pasada. Ahora entramos en el plano temporal, material, terrenal. Nosotros vivíamos, acuérdese usted cuando no era cristiano, ¿en qué estaba? A lo mejor era una buena persona. Estaba usted transitando la senda limpia, que se llama. Camino que parece derecho, pero su fin, como dice el proverbio, era camino de muerte. A lo mejor usted era católico, era, no sé, otra religión, y pensó que ese era el camino. Y un día el Señor, aquí lo dice, versículo 30, vamos al versículo 30 ahora, y a los que predestinó, ¿qué dice? A estos también llamó. El llamamiento es parte del tramo terrenal, temporal, material, por decir así, en este mundo. Estábamos nosotros en otra, no buscábamos a Dios, porque dice la Escritura que nadie buscó a Dios, y el Señor nos llamó. Y cuando nos llamó, tu voluntad fue doblegada. Es decir, no le pudiste decir que no al Señor, porque era el llamado del Señor. La potencia de tu pastor, de nuestro pastor, no hay oveja que pueda resistirla. Y nos llamó y le seguimos. Pero además agrega acá que a los que llamó, versículo 30, nos justificó, nos declaró justos. Eso también ocurre en el plano temporal. Es decir, nosotros ahora hemos experimentado en la práctica el llamamiento y la justificación. Aunque nos cueste entender, la justificación es una declaración judicial. Yo me acuerdo una vez, esto lo conversé con una persona que estudiaba derecho. No estudiaba chueco, nada, qué fome. Y resulta que esta persona estudiaba, iba a ser abogado, y yo le explicaba este tema que es un lenguaje jurisprudencial. Y sin saber que era abogado o que iba a recibirse de abogado, me decía, esto es lo que nos enseñaron en la facultad. Es el código romano. Claro, coincide. Pablo enseñando a los romanos, porque de ahí viene todo el código jurisprudencial de Roma. La justificación es una declaración judicial en donde el culpable, como tú y como yo, fue declarado inocente en virtud de un sustituto inocente que se llama Jesucristo el Señor. Es que eso no lo podemos entender. ¿Cómo si tú y yo, siendo pecadores, merecedores del castigo eterno, de las llamas del infierno, el Señor nos declaró inocente, porque Cristo pagó, porque Él llevó nuestras culpas, Él llevó el peso, el castigo de todos nuestros pecados, pasados, presentes y los de mañana? Porque debo decirte que tú mañana también vas a pecar. Si Él hubiese provisionado solamente para los pecados pasados, estaríamos todos perdidos. Pero su salvación es provisión para todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Y nadie que sea hijo de Dios va a concluir de manera incorrecta esto, diciendo, ah, si el Señor pagó, yo voy a ir y me voy a revolcar en el pecado porque el Señor ya me perdonó. Porque el que saque tal conclusión no ha nacido de nuevo. Pero no obstante, siendo cristianos, teniendo el Espíritu Santo, aborreciendo el pecado, seguimos siendo pecadores. Por lo tanto, era imprescindible, necesario que Él provisionara salvación, inclusive para nuestros pecados futuros. Y nos justificó, nos declaró justos. Es decir, judicialmente nosotros hemos sido absueltos, perdonados de todos nuestros pecados, de todas nuestras maldades. Estamos ya justificados. Note cómo está conjugado esto. En un pasado, también justificó, podría decir el verbo, también justificará como salvación futura. Una incertidumbre. No sé si soy salvo o no. No, aquí dice que ya fuimos justificados. Es maravilloso. Pero esto no termina ahí. Es un todo. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, les dio una nueva creación, una nueva gloria, ¿no es cierto?, de su tabernáculo ya no terrenal, sino que celestial. ¿A qué nos referimos, hermano? A un cuerpo de gloria. Nunca más relación alguna con el pecado. La pregunta es, ¿a quiénes? ¿Quiénes tienen este privilegio? A los que por gracia han sido llamados. Eso es lo que queremos resaltar. El llamamiento eficaz, el llamamiento irresistible, ese llamamiento que tú y yo no pudimos resistir, nos entregó esta maravilla, esta maravillosa noticia, porque eso es lo que es el Evangelio. Evangelio es una excelente noticia, que siendo pecadores, somos perdonados, somos justificados y estamos aptos para llegar a la gloria celestial. No por mérito, no por obras, sino que por gracia, por medio de la fe. Entonces, eso realmente nos da la alegría de ser hijos de Dios. Como decía El rey David, usted se acordará en el Salmo 51, vuélveme al gozo de la salvación. Realmente la salvación es un gozo. Este mundo es un mundo de aflicción, un mundo de confusión, un mundo de frustración. Pero cuando nos proyectamos a la salvación, todo cambia en nuestro semblante, inclusive, y nos alegramos. Porque esto es temporal. Todo lo que estamos viviendo es temporal. Es transitorio. Es una pasada. Pero lo que viene es eterno, mis hermanos. Avancemos y terminamos, hermano, el día de hoy. Vamos a Efesios capítulo número 1, verso 18. Dice así, Efesios 1, 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza, note, a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es que cuando nosotros hablamos de la salvación, no podemos hablar de un solo punto. Es que ocurren muchas cosas. Ocurre el nuevo nacimiento, ocurre la justificación, ocurre la redención, ocurre la propiciación, ocurre la remisión, ¿cierto? La sustitución. Todos esos conceptos están implícitos en una obra que el Señor hizo de una vez y para siempre, en la conversión. Y una de ellas también es que el Señor nos alumbró el entendimiento. Nosotros, acuérdense, lo dice el apóstol Pedro, fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, hoy día una persona que no es creyente está literalmente en tinieblas. Está, su intelecto está entenebrecido, por más que conozca ciencia y tenga la capacidad de, ¿no es cierto?, de entender muchas cosas, espiritualmente su mente está entenebrecida. Pero cuando viene este milagro de la conversión, nunca olvide que conversión es un giro en 180 grados. Íbamos en una dirección y Él nos giró y ahora vamos en una dirección opuesta. Íbamos a la condenación, ahora vamos a la salvación. Íbamos al infierno, ahora vamos a la gloria. Conversión nos giró, ¿no es así? Y en ese acontecimiento realmente poderoso, trascendental, el Señor nos alumbró el entendimiento con un propósito, lo dice aquí el versículo 18, Efesios 1, 18, este para es un propósito, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Mis hermanos, ¿cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado? Podríamos poner varias en la mesa. La esperanza de que el próximo presidente nos cambie la vida. Podría ser, ¿no? Y uno se ríe, pero podría ser porque gran facción de evangélico está atrasito ahí, atrasito del candidato, esperando, ¿no es cierto?, que le solucionen los problemas. Y después cuando ese candidato no cumple la promesa y le decepciona, mira hacia arriba y el Señor se está, comillas, rascando la cabeza diciendo, pucha, me falló este candidato, busquemos a otro. Hermano, ese no es el Dios de la Biblia. Esa no es la esperanza a la cual hemos sido llamados. Podríamos poner muchas esperanzas, que va a venir una vacuna más fuerte y no va a... nada de eso. La esperanza es una y solo una. ¿Cuál es, mis hermanos? Respondámosla en conjunto. ¿Cuál es la esperanza? ¿Qué estamos esperando? Que Él vuelva por nosotros. No hay otra esperanza. Usted recorra las Escrituras por sí mismo. Recorra las Escrituras, recorra los Evangelios, recorra las epístolas apostólicas. Y no hay otra esperanza sino el regreso de nuestro Señor. Y mientras le estamos esperando, sigamos predicando el Evangelio para vida eterna. No nos distraigamos, no nos distraigamos con que el mundo va a cambiar, que el avivamiento y que después de la pandemia el Chile será para Cristo. Hermano, ese es el engaño final. Esa es la dulzura, ¿no es cierto?, de lo que quisiéramos que ocurriera. La otra vez escuchaba a un predicador que decía, es que hay que buscar el mejor candidato porque ¿qué mundo le voy a dejar a mis nietos? Imagínense un predicador diciendo ese tipo de cosas, esperando en que esto va a cambiar para dejarle un mundo mejor a sus nietos. Es como en los correos de hoy día, ¿cierto? Los emails, cuando algunos ponen aquí, no imprimas, cuida el ecosistema. Es bueno cuidar la ecología, el arbolito de su casa, qué sé yo, pero todos los esfuerzos humanos, y permítame decirlo y escúcheme bien, para que no se malinterprete, todos los esfuerzos humanos por preservar la ecología, el medio ambiente, etcétera, etcétera, no van a dar el ancho de lo que ya está escrito. Debo decirte, lo dice el apóstol Pedro, todo lo que está reservado, aún las cosas que más quieres, están reservadas para el fuego. Este sistema está sentenciado. Por eso, vuelvo a insistir y termino. Los que hemos sido llamados a una esperanza definida, clara y precisa. ¿Cuál es? Que Cristo Jesús un día va a venir a buscarnos. Es el arrebatamiento de la iglesia. Puede ser hoy día mismo. Puede ser. Quizás no alcancemos a terminar la reunión. Puede ser. Puede ser que no hagamos la de la tarde porque el Señor puede arrebatarnos en cualquier momento. Hoy día hay una insistencia en muchos de negar esta doctrina bendita del creyente, el arrebatamiento de la iglesia. Y muchos están insistiendo que la iglesia no tiene que quedarse de brazos cruzados, tiene que involucrarse en política, en acciones sociales para cambiar la sociedad. Y lo único que hemos visto en muchos siglos, un rotundo fracaso. El hombre no ha cambiado en nada y no va a cambiar. Entonces, termino diciendo acá, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Nuestra herencia, nuestro tesoro, no está en este mundo, mis hermanos. Como dijo el Señor, donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Pero el tesoro del creyente no puede estar en este mundo, porque todo lo que hay en este mundo es temporal y pasará. Pero el que hace la voluntad de Dios, como dice, permanece para siempre. Que el Señor nos ayude a estar mirando, porque el Señor puede venir en cualquier momento. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por esta doctrina gloriosa del llamamiento, que apasiona tanto leerla, Señor, y estudiarla y compartirla. Gracias porque un día, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cual Lázaro, yede ya, decía su hermana, así también estábamos nosotros, con olor de muerte para muerte. Así lo dice tu palabra. Pero la muerte y la descomposición no fue motivo de resistencia, de oposición a la voz potente de tu Hijo. Porque cuando Él llama, no hay criatura ni muerto que se pueda resistir. Gracias, Padre, porque un día nos diste vida y porque nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable y aún más, como lo leíamos, alumbraste nuestro entendimiento para poder comprender las cosas y entender la esperanza a la cual hemos sido llamados. Gracias, Señor, por toda esta infinidad de profundidades de tu palabra y que siempre estuvieron ahí, pero que por tu Santo Espíritu ahora nos has querido ir dando el entendimiento para apreciarlas, para guardarlas en nuestro corazón y para compartirlas con quien sea necesario. Muchas gracias, infinitas gracias, Señor, sin merecerlo, en los méritos de Cristo Jesús. Amén.